Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo, muy especial, que nos va a dedicar un rato, a pesar de su apretada agenda y de la dificultad que tiene en una empresa que está creciendo muy rápido. Estamos con Fabián Gómez, fundador de Fruvana. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Álvaro, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Placer estar acá.
Fabián, antes de arrancar y que nos cuentes todo acerca de tu empresa, de cómo arrancó, me gustaría que todos los oyentes y todas las personas que nos están oyendo entiendan un poquito quién es Fabián Gómez, de dónde viene, cómo ha sido todo su proceso para ser hoy el fundador y el líder de Fruvana.
Sí, entonces Álvaro, Fabián es un barranquillero, hijo de, pues nací y crecí en una familia que tenía que ver con la agricultura, estaba en... Tiene negocios de, pues tenía mango, limón y papaya en este momento. Y crecí viendo esa primera etapa de sembrar y cosechar frutas y luego las dificultades de comercializarlas. Después de ese mundito de agricultura, tuve la oportunidad de trabajar en consultoría. En consultoría aprendí a optimizar cosas que ya estaban hechas y a operar mejor. Esa fue una segunda experiencia súper valiosa y después me metí a Rappi, saltar a Rappi me dio ese lado de aprender a escalar cosas con tecnología que juntando esas tres historias me sirvió mucho para lo que estamos haciendo ahora en Fruvana.
Bueno, y entonces ya entrando en materia, Fabián, cuéntanos qué es Fruvana y cómo ese sueño, ese sueñito al que tú llamas, esa idea se convierte en una realidad.
Sí, entonces en Fruvana lo que estamos construyendo es la tienda de todo para restaurantes en Latinoamérica, directo a agricultores, los productos que son frescos y en los otros productos pues que le compramos a que vendemos con grandes compañías. Fruvana, o sea, cuando uno mira la cadena de alimentos, y esto es algo que se habla mucho en el mundo, pero la verdad se ha hecho muy poco en los últimos 2000 años. Las cadenas de alimentos, especialmente la de productos frescos, están súper intermediadas y hay muchos agricultores y del otro lado mucha demanda. Nosotros lo que hacemos es con tecnología acercar esas dos puntas y pues con tecnología para logística pues hacer que todo sea más eficiente. Y así logramos, por un lado, hacer la comida más barata para Latinoamérica, pues en el caso específico de nosotros que nos estamos concentrando acá, y por el otro lado, mejorar los ingresos de los agricultores. Entonces, es como esa, Fruvana diría que sí, es esa plataforma que acerca las dos puntas para volverlo más eficiente.
O sea, yo entiendo, si a ti te preguntan entonces cuál es la oferta de valor de Fruvana, uno podría ver es que ayudas al agricultor, a los productores a tener, a ser más competitivos, a tener un producto más rentable y a los restaurantes atender mejor su cadena logística, pero ¿cómo se optimizan esos procesos de comercialización, sobre todo en productos que son perecederos? Eso es una dificultad importante.
Sí, entonces Álvaro, cuando comencé como a mirar qué pasaba en, o sea, qué pasa en el sistema de como el supply chain de alimentos de Latinoamérica, de Colombia, de Barranquilla, lo que veía es, esto se hace desde hace 1000, desde hace 2000 años, o sea, literal, uno va a una ciudad de esas viejas en Italia y ves la placita de mercado y ves los agricultores y ves del otro lado que compraba algo. Entonces, la problemática que vemos es, se hace todo sin datos. O sea, en el mundo de hoy, o en el mundo de siempre, se ha hecho sin datos. ¿Qué significa sin datos? Un agricultor literal mira alrededor y dice, uy, ¿quién tiene una moto? ¿O quién tiene una Hilux? ¿O quién tiene una Prado? Y dice, uy, yo quiero ser como este man y siembro lo mismo que él y de repente tienes de más o de menos de un producto, pero no se hace con datos. Nosotros lo que hacemos es primero venderle a los restaurantes por medio de un e-commerce. Un e-commerce no es nada muy sofisticado, pero te permite tener mucha información en tiempo real de lo que están vendiendo los restaurantes y con esta información puedes pronosticar muy bien. Y una vez que puedes pronosticar, puedes saltarte todos esos pasitos de intermediación y en vez de hacer un sistema push en el cual los agricultores mandan lo que sea a las ciudades sin saber si se va a necesitar o no, puedes comenzar a alinear esos datos para que haya un mucho mejor match del supply y de la demanda.
Oiga, pero Fabiana, a mí me llama la atención algo. Ustedes tienen un poco más de 2 años, 2 años y medio más o menos. Más de la mitad de la vida de Fruvana ha sido durante una pandemia global. ¿Usted cómo hace para crecer en un negocio donde uno de sus principales clientes son los restaurantes y durante esta pandemia se empezaron a cerrar los restaurantes, se empieza a cerrar como esa posibilidad de crecer en esos negocios? ¿Cómo hicieron ustedes para seguir creciendo cuando la mitad del tiempo que han estado desarrollando este negocio han tenido que enfrentar esta pandemia? Lo mismo para los agricultores, el no poder vender sus productos. ¿Cómo hacen ustedes para crecer? Esa es una historia que sí me gustaría oír, porque casi todos los emprendimientos o la mayoría de emprendimientos que están en ese sector de alimentos sufrieron muchísimo la pandemia. ¿Cómo hicieron ustedes para salir adelante?
Sí, Álvaro, lo primero es que, o sea, la pandemia fue durísima, creo que para todos, del lado personal, del lado emocional y del lado de negocios, pero cuando uno lo piensa, como que las personas siguieron comiendo una, dos veces, pues una, dos o tres veces al día, pero siguieron comiendo y de alguna manera la comida terminaba llegando de algún lado, o sea, del punto A al punto B. Cambió mucho si lo hacían por domicilio, si lo hacían comprando, digamos, en supermercados, en tiendas de barrio, así, pero las 600 personas de Latinoamérica no dejaron de comer, sino que pues siguieron comiendo y la comida se movía de una punta a la otra, con más dificultades, pero seguía pasando. ¿Qué sí pasó? ¿Qué sí vimos? Vimos una oportunidad muy grande porque los primeros 3 meses fueron muy duros porque todos los restaurantes estaban cerrados. Pero una vez iban abriendo, estos restaurantes necesitaban una manera de comprar sus suministros y hacerlo de manera digital era mucho mejor en ese momento que las maneras tradicionales de comprar. Entonces lo que sí vimos es una migración mucho más rápido a digital. Nosotros crecimos más o menos 6 o 7 veces el número de clientes activos desde febrero del año pasado, digamos justo antes de la pandemia, hasta el mes de ahora, hasta el último mes. Entonces, así los restaurantes estén vendiendo menos y por lo tanto comprando menos, los que sí están comprando dijeron, uy, ya no quiero salir al supermercado, moverme 10 kilómetros, ir a la plaza, montarme en un bus, coger un camioncito para mover mis cosas, sino que prefiero en una aplicación comprar todo y, digamos, tener todo al día siguiente en el restaurante.
Ok, Fabián, entonces ustedes aprovechan esa oportunidad y ese vacío que hay tecnológico. Pero mira, a ver, tú tienes algo de experiencia, me decías que creciste viendo cómo los cultivadores tenían sus productos, viendo ese hueco precisamente que había entre consumidor final y los productores. Y creciendo en Colombia, pues más o menos entiendes el mercado. Pero ustedes, ¿cómo hacen entonces durante pandemia con todas estas dificultades para también lograr entrar a dos mercados que son supremamente grandes y con particularidades, cada uno como lo son México y Brasil, especialmente Brasil? ¿Cómo hacen ustedes para llegar allá? Tú no naciste en México, no naciste en Brasil, es otro idioma inclusive, no debe ser exactamente igual la cadena productiva, la cadena logística. ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido a México y a Brasil? ¿Y por qué le apuntaron en Fruana esos dos mercados?
Sí, Álvaro, lo primero que te diría es, Fruana nació pensando en Latinoamérica desde el principio. O sea, nosotros no, pues diferente un poquito a las empresas tradicionales, Nosotros no miramos Latinoamérica como un set de países, sino como una región grandota que habla 1.5 idiomas, porque portugués y español ahí más o menos se parecen. Entonces, crecimos con esa, pues desde que nacimos con eso. Es un poquito de trampa porque yo antes de Fruana lideré la expansión de Rappi, entonces ya este sería pues ya había dado como esa primera vuelta abriendo Rappi en México, en Argentina, en Brasil, pero nosotros nacimos con ese concepto de vamos a hacer la tienda de todo para restaurantes en Latinoamérica desde el día uno. Cuando uno piensa en Latinoamérica, y ya casualmente habiendo trabajado en estos países por las otras experiencias, lo que uno ve es que el problema que hay en Bogotá, que hay en Medellín, que hay en Barranquilla, usualmente ese problema y esa oportunidad que hay ahí es exactamente la misma que hay en Sao Paulo, que hay en Belo Horizonte y que hay en Curitiba. Y es la misma oportunidad que hay en Guadalajara. Y entonces, con esa idea, no hacía tanto sentido hacer la expansión tradicional de la empresa colombiana, que es, no, voy a Bogotá primero, después voy a Medellín, después voy a Cali, sino que hacía un poco más de sentido decir, somos Latam. Y en Latam las dos ciudades grandotas son Sao Paulo y México. Entonces, si el esfuerzo es similar en abrir una ciudad en Sao Paulo, en pues una ciudad como Sao Paulo, que una ciudad como Medellín o como Cali, dijimos, pues saltemos de una y hagamos y sigamos el negocio allá.
Ok, digamos que entiendo que hay procesos similares, ustedes arrancan pensando en Latinoamérica y creo que esa experiencia antes de ser emprendedor, y esto es muy importante para los emprendedores que nos están oyendo, toda esa experiencia que uno tiene de haber trabajado en otras empresas se aplica en los emprendimientos. Para ti, ¿cuál crees que sea la diferencia más importante entre la operación que hay en Colombia con la que hay en México, Brasil? ¿Qué particularidades tienen estos mercados que te has dado cuenta que son muy distintos?
Sí, la particularidad. Sé que esta no es la respuesta que quieres, Álvaro, pero te digo un poquito, las veo muy, muy similares. Como que los clientes, los restaurantes son muy similares. Sí, todo es muy similar. Hay algunas cosas particulares de México, por ejemplo, que las veo un poco más diferentes que incluso con Brasil. Así compartamos el idioma con México. Y es que en México hay un reto adicional, que es que en México no hay desempleo. O sea, como que en Colombia tenemos desempleo de dos dígitos, en México en los últimos años el desempleo es de menos del 5%, entonces conseguir talento siempre es un reto. Esa diría que es como la única cosa que es muy diferente. De resto, los clientes son muy parecidos, un plato de tacos se parece mucho, pues no en sabores, pero se parece mucho en el tipo de ingredientes, nuestras cocinas latinoamericanas son de ingredientes muy locales, las dinámicas de los agricultores son muy similares, súper fragmentados de un lado, súper fragmentados del otro. También los restaurantes, a pesar de que un taco es diferente a una arepa en Colombia, los restaurantes se parecen mucho en que son informales, en que tienen que ir a la plaza a comprar. En todo lo que hacen, menos en los sabores, se parecen muchísimo. Entonces eso nos ha permitido que pues replicar el modelo en todas estas ciudades.
Ok, pero a mí sí me surge una pregunta con esto que estás diciendo, Fabián. Uno, digamos, yo he tenido posibilidad de participar en emprendimientos y hablar con muchos emprendedores. Y siempre le dicen a uno que uno tiene que crecer cuando el foco es Latinoamérica, en países, por ejemplo, como México, como Perú, como Ecuador. Pero siempre le dicen a uno, Brasil es otro mundo. Brasil espere, Brasil usted tiene que tener otras condiciones. ¿Tú crees que esto es un mito o verdaderamente Brasil es otro mundo como lo hacen ver, como nos hacen ver a veces a los emprendedores?
Sí, yo te diría, si tu negocio tiene un componente alto regulatorio, es otro mundo. Un contrato de, o sea, chistes, un contrato de arriendo de nosotros en Colombia o en México es de 3 páginas o algo así. En Brasil es como de 18, que trato de entender cómo qué pasa ahí. O sea, la dinámica social es muy parecida, todo lo local es muy parecido, la legislación sí es un poco diferente. Y hay cositas que uno no entiende, que yo no entendía cuando llegaba allá, como que impuestos entre departamentos, para importar entre un departamento y otro. Entonces, toda la parte regulatoria sí es muy diferente. Entonces, si estás haciendo una fintech, si estás haciendo algo sí, que tiene que ver con salud, que como cositas reguladas, es muy diferente. Pero si son si son industrias que no son tan reguladas, te diría que nos parecemos muchísimo todos estos países.
Que eso
y
es bien
en el caso de
interesante.
nosotros somos una industria, la comida, que diría que en el espectro de cosas reguladas está en un rango medio o bajito. Si estuviéramos hablando de criptomonedas y de cosas así que son mucho más reguladas, sí te diría que Brasil es muy diferente. En el caso de las dos empresas donde yo he trabajado, que son Rappi, pues que yo he hecho que he participado en la expansión, que es Rappi y Fruvana, fue relativamente sencillo ir a hacer esta expansión allá. Y el premio es muy grande. Cuando uno va a Sao Paulo, o sea, algo que yo no dimensionaba es, uno
tamaño.
Coge los habitantes, uno tiene el tamaño que tiene Sao Paulo, y Sao Paulo es dos veces la suma de todas las ciudades de Colombia. Todas las ciudades grandes de Colombia con la suma son 15 millones, y nada más el estado de Sao Paulo tiene como casi 30
22,
millones
¿no?
de personas.
30 millones, increíble, casi la mitad.
Cuando uno incluye como las ciudadcitas que están pegadas al lado, son casi 30 millones de personas que viven de población urbana ahí. Entonces es una locura lo que uno puede hacer en Sao Paulo. Nosotros comenzamos el negocio hace 3 años en Bogotá. En Sao Paulo comenzamos hace 8 meses, en la mitad de la pandemia, y ya Sao Paulo es más grande que Bogotá en venta. Entonces, es impresionante la oportunidad que hay de hacer negocios en Brasil. Eso sí, la recomendación para todos los que nos están oyendo acá, que alguna vez piensan en irse a Brasil, es tener un equipo local muy fuerte. Entonces, nos trajimos una persona muy, muy buena brasilera a estar en la mesa de liderazgo de Fruvana. Y él nos ayuda mucho a descifrar esas cositas diferentes de Brasil.
Ok, bueno, y esto me abre espacio para la próxima pregunta. Para lograr un crecimiento así acelerado como han tenido ustedes, tan rápido, en tan corto plazo y en diferentes países, uno pensaría que se necesita bastante músculo financiero, parecería lo lógico. Ustedes lo han buscado en diferentes o en algunas rondas de inversión. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo les ha ido? Creo que han sido dos las rondas de inversión. ¿Cuánto pudieron levantar en términos de inversión? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que tener un emprendimiento para que de verdad lo tomen en cuenta y inviertan en él?
Sí. Para responderte la primera pregunta, Álvaro, en Fruvana hemos hecho 3 rondas en las cuales hemos levantado más o menos 100 millones de dólares de inversionistas, digamos, muy especializados en este tipo de empresas. Los inversionistas que han invertido en Fruvana, como Tiger Global, como Lightspeed, como GGV, son los mismos que han invertido en empresas similares en India y en China. Entonces, digamos que el capital, esto suena un poco raro y poco diferente a lo que era hace 5 años, pero hoy en día el capital casi que es un commodity y se consigue, pues, similar el capital de diferentes fuentes. Lo que sí es muy diferente es como esa parte inteligente del inversionista, de que conozca diferentes partes, de que sepa aconsejarte hacia lo que tú quieres. Entonces, por ese lado, estamos muy contentos, no por el capital, no por el número. El número creo que se lo pueden conseguir otras empresas, pero la calidad de estos inversionistas, de que ya hayan visto otras empresas similares crecer en geografías tan diferentes, pero que se parecen mucho también, como China y India, nos ayuda muchísimo a nosotros a tomar buenas decisiones. Entonces, eso por el lado de funding de Fruvana.
Te diría que ese proceso, sí. ¿Qué tan difícil es? A veces cuando le hablan a uno de que levantamos 100 millones de dólares, yo creo que muchos de los emprendedores de una vez dicen, no, yo no, este no es mi grupo de emprendedores, de emprendimiento, yo no tengo ese tamaño, ese número no me cabe en la cabeza. ¿Qué tan difícil verdaderamente es conseguir capital para crecer aceleradamente?
Sí, entonces, Álvaro, yo ahí diría, o sea, más que más, más que decir si es fácil o es difícil, yo lo que te compartiría es lo que creo que mira un inversionista de estos en una empresa para decidir o no invertir en una compañía. Entonces, lo primero es como la idea de negocio, o sea, que haga sentido el negocio que están proponiendo, o sea, que los números hagan sentido, que la idea de negocio hace sentido. Lo segundo que es muy importante es el TAM, que es el tamaño de la oportunidad. Y lo tercero es el equipo. Entonces, profundizando un poco más, diría, pues, no es cualquier cosa en la que un inversionista invierte, como que invierte en algo que cree que va a generar valor para la sociedad y que por eso va a crecer. Entonces, la idea de negocio, pues, la de nosotros es muy clara porque hacemos algo muy sencillo, vendemos tomates, vendemos cebollas, y los restaurantes tienen una necesidad de ese tipo de bienes y tienen una necesidad de agrupar un poco a su lado de los suministros, porque ahora mismo está totalmente fragmentado. Entonces, ahí creo que la oportunidad, en el caso de nosotros, es muy clara. El tamaño de la oportunidad, profundizando un poco más ahí, yo creo que es gigante. Y cuando uno le hablan de China y de India, lo ve como mercados enormes. Pues cuando dicen, ah, no, empecemos una empresa en India, en China, son mercados enormes. Y cuando hablábamos de Colombia, y hablábamos de Perú, y hablábamos de Panamá, son mercados pequeñitos. Pero eso cambia cuando uno junta todos los países de Latinoamérica. Entonces, uno junta los países de Latinoamérica, son 600 millones de personas, que es la mitad de la población de China, la mitad de la población de India, y esa región como un todo tiene el doble del GDP que tiene India, la mitad del GDP que tiene China. Entonces, ahí la conversación es un poco diferente. Y cuando somos latinos, pues cuando hablamos de nosotros, uno se trata de diferenciar un poco más, como, ah, sí, somos diferentes en esto de los peruanos, somos diferentes en de los mexicanos, pero cuando uno lo ve contra China, nosotros nos parecemos mucho más como región, o sea, alguien de Barranquilla se parece mucho más a alguien de Guadalajara y a alguien de Río de Janeiro, que alguien de un estado de China, a alguien de otra punta de China. En China ni siquiera hablan el mismo idioma en una punta y en la otra punta de China, hablan muchos idiomas diferentes. En India hay muchos idiomas diferentes. Acá es el mismo idioma, nos parecemos muchísimo, traemos muchas, muchas herencias similares que hacen que hacer negocios en toda Latinoamérica sea relativamente fácil. Es lo que yo pudiera decir ahí.
Eso es bien interesante, entender Latinoamérica o Latam como el mercado y no verlo como países individuales. Es bastante valioso eso que nos estás diciendo. Y también quería preguntarte un poco con respecto a toda esta experiencia que han tenido. ¿Para dónde van? ¿Ustedes están entrando en Ciudad de México o México y Sao Paulo, que son ciudades supremamente grandes, mercados supremamente fuertes? ¿Qué va a pasar con Fruana los próximos 5 o 10 años? ¿Cuál es el objetivo?
Sí. Entonces, Daniel, en los próximos 5 o 10 años queremos, número uno, consolidar ese sueño de ser la tienda de todo para restaurantes. Entonces, hay 2 millones de restaurantes en la región. Nosotros solo estamos en 30 mil o en 40 mil. Entonces, lo primero es aumentar mucho el número de puertas que servimos. Esto nos va a permitir tener una escala que genere mucha eficiencia para esos agricultores y para esos restaurantes. Entonces, pues escalar mucho en número de puertas, pero no solo en número de puertas, sino también en los productos que ofrecemos. Y ser ese canal no solo para frutas y verduras, sino para que el dueño de cualquier compañía, si que no sea Ambev, que no sea Coca-Cola, si quiere entrar al mercado de restaurantes en Latinoamérica y quiere tener un canal digital para llegarle, que piense en Frubana como su primera opción para llegarle a este gran mercado de restaurantes. Diría que ese es como un primer paquetico y ahí creo que podemos hacer algo muy bueno por los restaurantes, muy bueno por las compañías y por los agricultores, de ser esa plataforma que les agrupa todo. Eso
Pero
por un lado.
perdóname, Fabián, antes, discúlpame interrumpirte. O sea, aparte del sector en el que están de frutas, verduras, ¿están viendo de pronto ser también ese canal para empresas que tengan productos que le puedan funcionar a restaurantes? ¿O entendí bien?
Así es. Antes de la pandemia, Fruana era 90% frutas y verduras. Cuando comenzó COVID, otra de las cosas, digamos, positivas o alguna de las cosas positivas que salieron de COVID es ya el mismo restaurante no, nos preguntaba a nosotros, oye, ¿me sirven tus tomates? ¿Me sirven tus lechugas? ¿Me sirven tus cebollas? Pero ¿por qué no también me vendes pollo? ¿Por qué no también me vendes carne? ¿Por qué no también me vendes salsas? Y ahí, como escuchando mucho a esos usuarios, lo que le dijimos, salimos a buscar a compañías y les dijimos, oigan, monten sus productos en Fruana. Y hoy en día, pues, fast forward 12 meses o 18 meses, ya más del pues, 50% de nuestras ventas son productos que no son la categoría de frutas y verduras. Entonces, eso estuvo muy chévere y le agrega mucho valor a los mismos restaurantes porque ya no se tienen que mover a donde el señor de las verduras, el señor del pollo, el señor de la carne, sino que todo lo pueden conseguir en Fruana.
Increíble. Ya para cerrar, yo quisiera que te voy a hacer tres preguntas finales, Fabián, y antes que agradecerte por todo este tiempo que nos estás dedicando, pero quiero que sean tres preguntas un poco más personales. Tú nos contabas al principio, viviste lo que significa ser un agricultor, las dificultades que tienen. Quisiera que nos hablaras un poquito del propósito detrás de este emprendimiento. ¿Cómo es esa relación con los agricultores? ¿Y cuál te gustaría que fuera ese aporte definitivo que haces desde Fruana para ellos?
Sí, entonces a este mundo de los agricultores, que es una de las patas más importantes de Fruana, nosotros lo que queremos hacer es generarles certidumbre con datos. Básicamente, cuando tenemos buena data y nosotros podemos pronosticar bien, ellos se pueden programar mucho mejor. Y la verdad, sin ser esa compañía como que se dedica a la responsabilidad social. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer un negocio grande, rentable y todo, pero las externalidades son muy positivas. Entonces, a mí me encantaría que el legado de Fruana sea que un agricultor cuando está pensando en vender sus productos, cuando está pensando en sembrarlos, dice, bueno, ya Fruana me tiene solucionado todo ese lado de la comercialización y no me tengo que preocupar por ese pedazo porque sé que voy a tener un precio justo y voy a estar bien tratado y esto en general de generar certidumbre hace, por un lado, como te decía ahorita, que la comida sea más barata porque cuando hay certidumbre se atreven a sembrar, se atreven a cosechar, se atreven a invertir y por el otro lado, digamos, formalizar a muchos de estos agricultores que hoy en día pues venden en mercados que no son formales, que no les dan acceso, pues que todo es en efectivo, sí, que les pueden no ir bien.
Fabián, te voy a hacer una pregunta que tal vez no es muy cómoda, pero pues no sé si lo estás viendo como yo, el impacto que puede generar Fruana. En nuestros países, y voy a hablar de latinoamericanos, especialmente Colombia, muchos agricultores se ven forzados a cambiar los cultivos que normalmente tenían por cultivos que sean de productos que van a ser precursores del narcotráfico. Casi que les toca porque su producto que normalmente sembraban no tienen cómo sacarlo, no tienen cómo llegar. ¿Ustedes podrían ver a Fruana como esa empresa que puede generar impacto para que los agricultores vuelvan a sembrar esos productos, vuelvan a vivir de lo que vivían cuando sus familias cultivaban? ¿Crees que hasta
Sí,
allá podrían llegar?
yo creo que cuando, o sea, mucho del problema de la agricultura, pues que lo escuchamos todos y que lo vemos todo es, no hay una salida fácil no hay una salida fácil y certera a los bienes que siembra un agricultor. Entonces, más o menos es, me da miedo sembrar o me da miedo invertir o me da miedo comprar un tractor o me da miedo comprar la finca de 10.000 hectáreas porque, o sea, no solo estamos hablando de los pequeños, también estoy hablando de los medianos y de los grandes, me da un poco de miedo invertir porque no tengo certidumbre en la salida del producto. Entonces, cuando hay una empresa o hay un mercado que le da una salida mucho más certera a los productos, seguramente a diferentes escalas hay diferentes jugadores que se atreven a invertirle su tiempo, su capital y su todo. Entonces, yo sí creo que si hacemos las cosas bien, Fruana puede, o sea, que exista Fruana, que exista, no tiene que ser Fruana, ojalá y hayan otros también que lo hacen, que lo hagan muy bien, pero cuando hay un mercado muy líquido, hay mucha gente del otro lado que se atreve a sembrar las cosas buenas que tienen, como la comida.
Fabián, antes de hacerte la última pregunta, ¿cómo te encuentran cómo te contacta un restaurante, un agricultor? ¿Dónde encuentran a Fruana? ¿Dónde pueden llegar?
Sí, los restaurantes, todos los pedidos los montan por nuestra app, que es Fruana, y por la página, que es fruana.com. Ahí encuentran los productos, los piden y ahí nos pueden, comprar. Y también tenemos algunos grupos de vendedores, porque a veces estos restaurantes más pequeños necesitan ayuda a aprender a usar la aplicación, a crear el usuario y eso. Entonces, también tenemos personas visitando estos restaurantes.
Ok, Fabián, la última pregunta. Tu empresa ha crecido durante la pandemia, pero yo sé que te has dado cuenta que hay unos sectores que especialmente se han visto muy afectados por toda esta situación que nos llegó de un momento a otro. Muchos de esos emprendedores probablemente estén a punto de tirar la toalla porque han sido 2 años o 1 año y medio muy, muy difícil. ¿Cuál sería ese mensaje que Fabián le deja a esos emprendedores que hoy creen que no pueden sacar su negocio adelante, que están pensando en tirar la toalla y dedicarse a otra cosa? ¿Qué les podrías dejar como mensajes de una persona que se vio afectado por la pandemia, pudo crecer durante estos momentos difíciles y no quiere o no tiraste la toalla? ¿Qué mensaje le podrías dar a esos emprendedores que hoy la están pasando mal?
Sí, yo lo que diría ahí, Álvaro, es hay cosas que cambiaron para siempre en la pandemia, pero hay otras que no. Nosotros en Fruana creemos que después de la pandemia la gente va a volver a las oficinas, la gente va a seguir comiendo en los restaurantes, la gente va a seguir comiendo en general. Y si la gente va a seguir comiendo en restaurantes, los restaurantes van a necesitar su suministro. Entonces no pensamos que estamos haciendo la empresa del 2020 o del 2021, que es la empresa que está muy afectada, sino que siempre pensamos en cómo construimos esa empresa del 2025 o del 2030. Cuando lo piensas así, dices, no tiro la toalla, lo sigo haciendo porque la oportunidad que estaba ahí en el 2019 va a estar el próximo año, va a estar el 2025 y así es. Eso sí, tuvimos mucha suerte nosotros de contar con unos socios que nos apoyaron en capital en los momentos duros para seguir construyendo el negocio. Pero si uno piensa que la oportunidad va a estar ahí en los próximos 3, 5, 10 años y 100 años, yo no creo que la gente deje de comer en el restaurante en los próximos X años, pues vale la pena seguir construyendo ese sueñito que ayude a los restaurantes en el caso nuestro.
Fabián Gómez, fundador de Fruana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por compartir esa experiencia, por darle ánimo a los emprendedores y sobre todo por entregar herramientas que nos ayuden a generar impacto a través del emprendimiento.
Buenísimo, muchas gracias, Álvaro.